Ya está aquí el Tron, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, familia?
Pues aquí esperando tu paseillo de esta mañana.
Bueno, pues vamos a ello, un paseillo con dos amigos vuestros, ¿eh? Sí, voy a volver a Otegi y a Tardá.
Vamos, amiguísimos, íntimos.
Muy queridos, ¿eh?
Ya, lo sé, pero tan queridos como que de vez en cuando hay que escucharlos y ponerse en el lugar de que lo que han dicho estos dos lo hubiera dicho otro, no sé, cualquiera, desde Madrid, conté al final. Por ejemplo, Otegi el otro día estuvo en Catalunya Radio, ha pasado relativamente desapercibido porque yo creo que fue tal el pasote que ni ellos mismos quieren darle difusión a lo dicho por el macarra este, que es un chulazo de mierda como pocos, un cobarde, dijo así, comillas, defenderemos a Cataluña en la calle y en todos los sitios que haga falta si el gobierno de Rajoy intenta frenar el proceso de independencia de Cataluña. Yo, en boca de un terrorista, confeso, lo de defenderemos en todos los sitios que haga falta, en fin, yo lo subrayaría, ¿no? Luego dijo que la batalla por la independencia de Cataluña no afecta solo al pueblo catalán, sino también que nos jugamos nuestras libertades muchos. La batalla por la independencia. Y en este sentido, ayer Tardá, ese prócer de la intelectualidad, sinceramente, y desde el cariño, no hay más que verle, dijo esto, dos puntos, comillas, dentro música, Rocío.
Aun cuando no existan novedades en el Frente de Madrid, en nuestro frente, es decir, en nuestro país y en nuestro Parlamento Nacional,
vale, ya,
es cierto
que paso de darle un 30 segundos más de gloria y apoyo. El Frente de Madrid. De verdad, ¿os imagináis que alguien desde el gobierno central hablara de la batalla de España, hablara de que se defenderá España en los sitios que haga falta, de esa manera, viniendo de donde viene con su currículum, y del Frente de Madrid? En fin, no sé, a mí me parece tremendamente insultante, más allá de que la catadura, sobre todo, obviamente, de Otegi, es la que es, yo con los idiomas y con la lengua y con estas expresiones tendría mucho cuidadito, porque empiezas diciendo una gilipollez y hay otro que acaba haciéndola.
Bueno, Bildu es uno de los apoyos del proceso.
Sin duda.
Del proceso.
Ahora, yo, claro. Y yo me pregunto, porque que los de la CUP aplaudan a este y que le reciban en el ayuntamiento y esas cosas, ¿de verdad el votante de toda la vida de Convergencia se siente a gusto con esta gentuza apoyándoles?
Pues esto es lo insólito, es posito.
Claro, gente, claro. Que gente, o sea, el problema es mucho más de fondo.
Que gente que fue moderada toda su vida se ha dejado conducir por esta jerga, por este lenguaje, por esta aventura, por esta idea de del enemigo, gente que podría convivir perfectamente en una misma proyecto de nación, que de repente es obligada a ver a los demás como enemigos en términos militares.
Ayer había un tuit por ahí diciendo, de Otegi también, diciendo, mientras en Cataluña se clama por las urnas y la democracia, España homenajea a sus Fuerzas Armadas, todo en orden. Sí, sí. Y le respondieron, Albert Rivera dijo, mientras tú y los tuyos nos mataban, estos son los que nos defendían de ti, todo
había
en orden.
Mejor, había uno mejor que decía, es que tú no eres de Fuerzas Armadas, tú eres de banda armada.
Sí. Y Rosa Díez hizo otro muy bueno, que terminaba diciendo, asco. Perfecto.
Bueno, chicos. Me alegro de saludarte, Majo.
Hala. Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós. Abrimos ya sección, yo pienso, de que acerca de este asunto del taxi, la mayoría de los que estamos ahora aquí en comunión somos usuarios de taxi, de transporte público, y alguno de ustedes se ha manifestado así acerca de este paro, esta huelga en toda España de estas horas, de unas horas. Por ejemplo, María.
Soy María. Mire, yo pienso de que el tema de los taxis tienen lo que se merecen, porque efectivamente no se puede generalizar, pero una gran mayoría, y lo sé por experiencia, que cada vez que yo no vivo en Madrid y cada vez que tengo que ir a Madrid y le digo luego que me lleve a coger un autobús para marchar a la ciudad donde yo vivo, ya saben que no somos de Madrid y automáticamente ya cuando entro en el taxi me pregunta por qué calle quiere que le lleve. Bueno, pues siempre me lleva por el trayecto más largo, ¿eh?
Mercedes.
Pienso de que los de Cabify, yo creo que deben de pagar por lo menos por coche como pagan los taxistas. Yo tengo un cuñado taxista y mi cuñado, para poder ser taxista y comprarse la licencia del ayuntamiento, pagó 15.000 euros. Tú imagínate, para amortizar esos 15.000 euros y que vengan ahora esta gente, no puede ser. Es que no debe de ser así. Si tuviéramos gobiernos en condiciones, no sería así.
Alberto.
Pues yo pienso de que, como conductor de Cabify, lo que veo es una clara campaña de apoyo al taxi, en la cual no se habla de las agresiones tanto verbales como físicas que recibimos a diario. Sobre si somos una licencia VTC por cada 11 en Madrid, creo que el que deberían de denunciar es a la persona que está contando la licencia.
Yo pienso de qué un Inc.
Eso es porque piensas cambiar las ventanas de casa, Herrera. Pues haces bien en pensar en ventanas de qué un Inc. Porque si lo que buscas es un cambio, este es un cambio a mejora, mucho mejor. Mejor confort, mejor precio, mejor diseño. Piensa de qué un Inc.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En esta sala hace un calor horrible y hay poco sitio. Mejor hacemos la reunión en mi C4 Picasso.
Ok.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 Manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën.
¿Vendiste tu piso por menos dinero de lo que te costó y además te obligaron a pagar el impuesto de plusvalía municipal? Ahora, si eres cliente de Legalitas, te ayudamos gratis a recuperar tu dinero. 902-100-140 o legalitas.com.
Más protagonistas del día. Un desgraciado protagonista es el chaval que se sube entre dos vagones, entre dos coches de un metro, de un convoy, cae a la vía, el metro le pasa por encima, le corta las dos piernas y se tiene que refugiar en un conducto de ventilación para que no le arrolle otro tren. Y es, bueno, ¿qué le lleva? En fin, la inconsistencia de algunas cabezas en época tan temprana, ¿no? Vosotros me imagino que habéis cogido el metro alguna vez, no os habéis montado nunca en una plataforma, pero sabéis lo que es eso, ¿no?
Lo he visto hacer esto, ¿eh? Sí. Porque este sí, este es un ejercicio, no es tan excepcional, se ve con relativa frecuencia. Es una especie de ejercicio de emulación, una especie de prueba de valor, que se imponen a sí mismos, ¿no? Estos adolescentes, sin advertir el riesgo, que parece como que esto, como en las películas no pasa nada, pues parece que nunca pasa nada, pero realmente la historia de este chaval, de cómo se produce el accidente y cómo se queda tirado entre dos estaciones y empieza a gritar con las piernas cortadas, que yo no sé el tiempo que estuvo con las piernas cortadas, y empezar a gritar y que es en la calle. Es en la calle, es a través de los conductos de aireación del metro, donde empiezan a escuchar los gritos del crío, y es ahí donde...
Yo espero que esto sirva de
realmente tremendo.
Que sirva al menos de lección para los muchos que lo están haciendo. Nosotros en abc.es tenemos colgado un vídeo, o sea, que se produjo, pues no sé si 5 minutos antes o 5 después, de que se diera esta llamada de alarma de un señor que pasaba por allí y vio haciendo esto a unos chavales, lo grabó y lo denunció al metro. O sea, que no es una práctica extraña.
La inconsistencia a la que se refiere Carlos es la de la edad.
No, pero la edad, todos hemos tenido esa edad y no a todo el mundo se le ocurre hacer esas barbaridades.
Se hacen estupideces, pero esta verdaderamente es
una moda nefasta. Esta
es media estática, pero fíjate que yo no termino de comprender cómo el tiempo que estuvo este crío con las piernas cortadas, cómo no se desangró.
Es que a lo mejor, no sé, fue en la misma boca del túnel, de la estación, saliendo de la estación, y se oyeron los gritos y pudieron acudir enseguida a recogerle, porque efectivamente una herida como esa es para que te desangres.
Dicen que anduvo 6 metros o gateó 6 metros hasta que lo oyeron, y luego se llamó a urgencias, llamó un señor que iba andando por allí y en 3 minutos ya estaban allí, pero vamos, dicho lo cual es increíble la historia.
Vosotros conocéis, ustedes señores y señores, se acuerdan del caso de la doctora Noelia Domingo.
Sí,
la doctora Noelia Domingo. Hace unos cuantos años, en un ataque consecuencia de su enfermedad, en el año 2003, un brote psicótico, le llevó con un cuchillo de grandes dimensiones a apuñalar y acabar con la vida de alguna compañera, y lo cual le costó ser ingresada de inmediato en la unidad de psiquiatría del propio centro. En fin, la Audiencia Provincial la condenó a permanecer internada en un centro psiquiátrico 25 años. Pero ahora los informes forenses dicen que la enfermedad se encuentra en remisión completa. Por eso le quiero preguntar a don Alfredo Calcedo, que es psiquiatra forense del Gregorio Marañón, responsable de la unidad de acceso restringido en trastorno mental, ¿no?, que es el primer sitio al que llevan a los que tienen estos trastornos, si esto es contemplable o no. Don Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un placer estar contigo.
Muchas gracias, Alfredo. Dígame, doctor, ¿una esquizofrenia de este carácter es remisible o es una condena eterna?
No, vamos a ver. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en brotes, cursa en recaídas, en función de diferentes factores que pueden influir, consumo de tóxicos, abandono de medicación, etcétera, etcétera. Y, bueno, pero tiene épocas, y épocas las que tienen un funcionamiento prácticamente normal, en que desaparecen todos los síntomas. Puede volver a aparecer, es una enfermedad que puede remitir, y por eso, bueno, pues requiere una vigilancia y un seguimiento en mayor o menor medida en función del conocimiento que se tiene del caso y del riesgo de recaídas ya conocido.
¿Qué grado de conciencia y conocimiento de su propio caso, de asunción de su enfermedad, tiene un enfermo de estas características?
Bueno, yo creo que la mayor parte de los enfermos son conscientes del problema que tienen. Son conscientes de que en un momento dado, bueno, pues su forma de percibir, de experimentar la realidad, el entorno que les rodea, cambia, y entonces empiezan a hacer interpretaciones erróneas, y entonces aparecen pues los síntomas conocidos: delirios, alucinaciones, trastornos formales del pensamiento, que son básicamente los que más nos preocupan, ¿no? como en casos como este. Pero yo creo que la mayor parte de los pacientes son conscientes, incluso pueden anticipar y saben cómo son los síntomas, lo que llamamos prodrómicos, ¿no? Como los primeros avisos que te da la enfermedad, ¿no? Antes de que va a aparecer de forma florida.
¿La medicación en este caso qué consigue?
Prevenir recaídas, básicamente. La medicación tiene dos funciones en la esquizofrenia. Una es, cuando están los síntomas, tratar y aminorar, revertir esa disfunción cerebral que provoca estos síntomas. Y luego, una vez que se ha revertido, pues hay un tratamiento de mantenimiento. Y entonces hay un tratamiento de mantenimiento que lo que hace es prevenir nuevas recaídas. Y hay innumerables estudios que lo que nos dicen es que cuando se sigue un tratamiento de mantenimiento, la probabilidad de recaída es mucho menor.
Sí. En el caso de la doctora Domingos, se le practicó alguna prueba diagnóstica, por ejemplo, algún escáner. Se comprobó que tenía lesiones cerebrales, alguna de ellas marcada, particularmente incisiva. ¿Esto se puede curar con el tiempo o no?
Vamos a ver, curar no, se puede controlar. Y se pueden prevenir las recaídas. Y yo creo que la mayor parte, el 99% de los pacientes con el diagnóstico de esquizofrenia están en la comunidad. Es decir, no están ingresados, no están encerrados, como se hacía hace 50 años, ¿no? Ahora la situación es diferente y el manejo es diferente, y en todos los países desarrollados, pues el manejo que se hace de estos casos es, bueno, pues como en este caso, pues un seguimiento muy estrecho. Esta paciente, según salen los medios de comunicación, ha tenido salidas y últimamente a diario, pues como en todo, se actúa con prudencia, primero poco a poco, y se va viendo la evolución, y después de un control muy exhaustivo, pues se ve que está evolucionando bien. Hay otros pacientes que no evolucionan tan bien, pero ya digo que son una minoría. Pero en este caso está el caso archiestudiado por los datos que tenemos y que van trascendiendo a los medios de comunicación. Están los psiquiatras del propio Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent que la siguen día a día. Han pedido, creo que, un informe a un instituto de medicina legal, que también coincide. Es decir, parece que hay una coincidencia de diferentes expertos en que la situación está ahora muy controlada, y de hecho la paciente está teniendo salidas, O sea,
es decir, que está
evolucionando muy favorablemente.
No es contemplable, sí es absolutamente descartable que esta persona se pueda liar con un cuchillo mañana a repetir la escena del año 2003.
Vamos a ver, cuando ocurrió la escena del año 2003 y todo lo que ha salido, lo que ha trascendido, se vio que, primero, la enfermedad llevaba prácticamente 2 años de evolución. Dos, la familia lo sabía, los médicos lo sabían. El problema era que la paciente no quería seguir tratamiento. Entonces, costó mucho hasta que, bueno, no se consiguió hasta que ocurrieron estos hechos más desgraciados. Yo quiero recordar que de acuerdo con la normativa, esta paciente, si finalmente es puesta en libertad, no quiere decir que sea puesta en libertad y pueda hacer todo lo que quiera como cualquier ciudadano. No, hay una figura en el Código Penal que seguramente se aplicará en este caso, que es lo que se llama la sumisión a tratamiento ambulatorio, de tal forma que ella estará obligada a acudir periódicamente a control, sea a un hospital de día, sea a su psiquiatra una vez a la semana al principio, o luego dos veces a la semana, o en fin, no lo sé, según cómo vaya evolucionando el tema. Pero lo que está claro es que durante varios años va a tener un seguimiento exhaustivo de tipo ambulatorio, ¿eh? O sea, que no es solamente decir se abre la puerta y adiós y se olvida el tema, ¿no? Es decir, el sistema judicial va a seguir controlando el caso, porque así está establecido en la normativa.
Don Alfredo Calcedo, profesor, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Gracias. El abogado de las víctimas, fueron tres las víctimas de la doctora Noelia Domingo: Leila Ouamari, una médica residente; Jacinta Gómez, que hablaba en ese momento con su hijo por teléfono, fue atacando a todos los que se cruzaban en su camino. Después, bueno, en fin, la historia completa me imagino que ustedes la recuerdan. Uh-huh. Carlos Sardinero es el abogado de las tres víctimas mortales. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Ustedes van a iniciar algún tipo de procedimiento? ¿Consideran que esta salida en semilibertad o en libertad de la doctora Domingo es procedente o lo consideran improcedente?
Bueno, en principio lo consideramos improcedente porque, de momento, los informes que hay del Instituto de Medicina Legal están emitidos por un forense, pero que no tiene la especialidad en psiquiatría. Y, por otro lado, los otros informes que obran en los autos están emitidos por el Centro Psiquiátrico Penitenciario. Nosotros consideramos que estos informes estudiados por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, es verdad que hablan de una evolución favorable, pero debemos tener en cuenta que todos están realizados por unos profesionales que han mantenido una relación constante durante años con la paciente. También quieren que vaya mejorando. Lo que obligatoriamente, en nuestro juicio, sienta una empatía entre esta y el profesional. Necesitamos que se emita unos informes más objetivos emitidos por psiquiatras de la Clínica Médico Forense de Madrid, y es lo que nosotros vamos a solicitar. Claro, es que estos informes hablan de una remisión completa de la patología. Esta es una patología que, como ha explicado el psiquiatra, no tiene cura. Cursa con brotes, tiene recaídas, en la que se aprecian delirios, alucinaciones, alteraciones graves de la conducta, como ocurrió anteriormente, porque además no es una esquizofrenia normal, es una esquizofrenia de tipo paranoide, que ha cursado con unos antecedentes gravísimos y que, insisto, no tiene cura. Entonces, podemos hablar de una remisión completa en la actualidad de la sintomatología, o yo prefiero hablar de estabilidad de la enfermedad, pero nunca de una remisión completa de la enfermedad, porque esto no existe. Hoy por hoy no hay cura para la esquizofrenia paranoide. Por eso nosotros siempre hemos considerado, desde la Asociación El Defensor del Paciente, a la que pertenecen todas las víctimas, pues hemos considerado siempre que Noelia Domingo es una víctima, pero las familias no quieren que alguien vuelva a sufrir lo que sufrieron ellos. Por tanto, creen que no es suficiente una custodia familiar con un tratamiento ambulatorio, porque es verdad que se puede revertir y volver a ingresar, pero cuando se haya producido otro daño, a lo mejor, y es que aquí hay unos antecedentes, no se trata de una esquizofrenia paranoide, que haya que ingresar a todos los esquizofrénicos, es que este es un caso concreto muy especial, donde han perdido la vida, los brotes han llevado a unas agresiones muy violentas en las que han perdido la vida tres personas y han sufrido lesiones graves otras seis.
Sí. ¿Alguien quiere preguntarle algo?
Yo quería preguntar, don Carlos, si realmente ustedes o los familiares de las víctimas piden que se mantenga, digamos, encerrada, por decirlo de alguna forma, la doctora Noelia Domingo, porque no creen que pueda haber curación, como se ha dicho, que no puede haber curación completa jamás, o porque entienden que ha de pagar por las tres víctimas mortales que causó, aunque su acción fuera el fruto de un trastorno o una patología mental.
No, pues es que ni una cosa ni otra. O sea, ni tiene que estar encerrada de por vida, ojalá salga un tratamiento que lo solucione, ni tampoco se trata de una vendetta, de un acto de justicia. No, porque ella fue una víctima. Ella fue una víctima, estaba en un... Es que el problema es que ella ya estaba bajo la custodia familiar en la que estaba presente el padre, que hoy por desgracia no está. La madre tiene 14 años más y se pretende que la madre tenga las competencias suficientes como para advertir un delirio. Que además la madre, pues la pobre, puede decir, bueno, pues a lo mejor esto es un delirio, pero Dios mío, que a mi hija se la llevan otra vez ingresada. Entonces, no va a ser objetiva a la hora de dar la alarma. Y luego, bueno, pues se combina con un tratamiento ambulatorio que el juez de vigilancia penitenciaria no ha definido de ninguna manera. Entonces, frente al riesgo, que ya sabemos lo que ha ocurrido cuando ha surgido un brote, y esta enfermedad cursa con brotes, creo que las medidas deben ser más restrictivas, pero no ni por venganza, ni por hacer justicia, ni porque tenga que permanecer ingresada, sino para evitar un riesgo de que otra persona sufra una agresión, o ella misma. O sea, nada más que eso.
Es el abogado de las tres víctimas mortales, Carlos Sardinero. Don Carlos, gracias por atenderme. Buenos días.
Gracias, buenos días.
El caso de la doctora Domingo, que previsiblemente va a ser puesta a libertad. Ha tenido algunos permisos, hizo unos días el Camino de Santiago, ha tenido permisos de 15 días, de 60 días, para estar con su familia. Ha estudiado un máster en la UNED, ha estudiado idiomas, en fin, ha aprovechado estos años, ciertamente los ha aprovechado. Bueno, que sea lo mejor para todos. Vamos a ver que son y 26. ¡Buf! ¡Qué tarde! Oye, tenía mucho interés en hablar con Borja Caravantes, el gerente del Metro de Madrid, y me gustaría que nos hiciera alguna aclaración acerca del caso de este niño de 13 años, este chaval, como queramos llamarle, de origen marroquí, que el domingo a las 8 de la tarde perdió las dos piernas, la altura de las tibias, después de caer a las vías cuando estaba haciendo, travesuras. Entre dos coches del convoy. Don Borja, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes han podido comprobar si este chico entró solo, forma parte de una pandilla, era la pandilla que normalmente hace estas cosas en el metro?
No, nosotros hemos verificado y hemos visualizado las cámaras que tenemos de seguridad en el metro y este niño, este joven de 13 años, entraba solo, corriendo, y cuando comienza a moverse el tren es cuando él salta entre los acoples, que es como se llama el espacio que comunica los dos vagones, y se sube ahí, y cuando lleva en torno a 25 o 30 metros circulando el tren es cuando cae, y en ese momento es arrollado por la parte trasera del tren.
Claro, es decir, cae ya dentro del túnel.
Sí, cae dentro, tiene como unos 25 metros de...
Exacto. Y entonces él lo que consigue es arrastrarse porque venía otro en dirección contraria.
Claro, o sea, los trenes van circulando, él se cae sobre la vía, la parte trasera del tren le secciona las piernas, el conductor lógicamente no se percata de que se sube porque ya está en marcha el tren, y en ese momento él lo que busca es algún sitio donde pedir auxilio. Afortunadamente a unos pocos metros hay un pozo de ventilación que es donde él pide auxilio. Una persona oye a este joven y llama a los servicios de emergencia, que rápidamente se presentan en la red de metro, se para la circulación de los trenes para que no haya ningún problema añadido, y es en ese momento cuando acude tanto bomberos como el SAMUR de la ciudad de Madrid a prestarle el auxilio.
Claro, pues entonces este chaval está vivo de milagro.
Porque... Pues está vivo de milagro, por eso esto que ahora se parece y dicen algunos que es un juego. Nosotros tenemos conocimiento de que esto ya sea una actividad extendida en la red de metro, pero hay que, por lo menos, que este desastroso incidente pues sirva para hacer un llamamiento a los jóvenes, ahora no están jóvenes, para que cuando uno no cumple con la normativa, cuando no cumple con las indicaciones del personal y con los carteles que alertan del riesgo, pues que pueden pasar estas cosas, ¿no?
Claro, cuando uno se sube en este acople, ¿se puede agarrar a alguna parte?
Se puede agarrar, lo que pasa es que tenga usted en cuenta que no es para circular y, por tanto, donde uno se agarra no es para eso, sino no es para circular y, por tanto, corre el peligro de caerse. Muchas veces me han preguntado durante esto, ayer y hoy, algunos compañeros suyos, la posibilidad de que las puertas que comunican dichos trenes estén cerradas, por tanto, imposibiliten de alguna manera el que se acceda entre acoples. Pero quiero recordar que esas puertas están abiertas precisamente por si se produce alguna circunstancia en el metro y es la vía de escape, la vía de evacuación ante una emergencia en el tren.
Claro, o sea, o se puede subir desde el andén o se puede subir desde el interior.
Eso es.
¿Y hay un grupo de chavales, una pandilla de chavales que se dedica a ello en el metro de Madrid?
No tenemos conocimiento de ello, ¿eh? No hemos tenido muchas incidencias de este tipo, afortunadamente, y espero que lo que sucedió ayer sirva para que si las pocas que ha habido sean aún menos.
No. Don Borja, muchísimas gracias por atenderme. Muchas buenos días. Gracias. Borja Caravantes es el gerente del Metro de Madrid. Bueno, ahora la copla del día que ya trae Luis del Val.
El monopolio del taxi lo hacen los ayuntamientos. No es cosa de los taxistas, ni de ellos nació el invento. Por eso deslumbra un poco el llegar hasta este momento que concedan más licencias saltándose el reglamento. Las nuevas tecnologías ofrecen otros modelos y el taxista, razonable, tampoco se opone a ello, pero tiene sus razones en manifestar cabreo porque se dan más licencias para estos nuevos supuestos de las que ya se acordaron en anteriores acuerdos. Y además hay diferencias entre antiguos y los nuevos, porque son mucho más caras las de aquellos que las de estos. No es razonable cambiar las reglas de ningún juego a mitad de la partida y sin un aviso previo, porque es que hay en las licencias incluso un mercado negro que promueve la exigencia de todos ayuntamientos. Si de repente va y dicen barra libre de viajeros, quien ya pagó una fortuna se le somete a un sableo por un abuso de oferta. Lo que valía dinero se queda en una limosna. Si te he visto, no me acuerdo. Suelen ser unas 12 horas las que ese taxista medio le dedica a su trabajo para obtener no un gran sueldo, sino algo que le permita poder seguir manteniendo una empresa individual a la que la están jodiendo alcaldes y concejales con poco conocimiento, que cobran nuevas licencias y recaudan más dinero sin reparar los perjuicios que ellos están infligiendo al taxi tradicional, un municipal invento. No es culpa de los taxistas el conflicto que hoy tenemos, es la falta de pericia de diles muy peripuestos y que meten más la pata que un elefante algo tuerto. El monopolio del taxi fue cosa de ayuntamientos y a ellos corresponde ahora armonizar con más tiento, con el sentido común, que a ver si llega, esperemos. ¡Qué difícil es arar con los bueyes que tenemos!
¡Ey! ¡El Wonchi ya está aquí!
¡Pero Wonchi!
El día va a empezar con la mejor sonrisa, aunque noticias nos quieran amargar.
¡Vamos!
El sol acaba de asomarse ya a nuestras vidas. Deja de llorar, men. Sube a mi taxi a gozar. La 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 la.
¡Qué bien le sienta a Cope la Jara! Nuestro Goyo.
Hey, brother,
Cope.
Estoy rodeado de naturaleza en Cope, sí, claro. La Jara,
Cope,
my friend.
La Jara y Cope San Lucas.
Sí, estoy escuchando el tamboril y la flauta.
Pero ya puedes hablar normal.
En vez de la Jara, San Lucas de Barrameda, estaba en Jamaica. Bueno, podía haber estado en las Islas Canarias. Desde allí nos llegan saludos. Feriado, sí, una hora menos también. Pero los fósforos de las Islas Afortunadas. Estamos más afortunados que nunca escuchando un día más a Herrera en Cope. Siempre fieles a esta cita. Cuídense, nos dicen. Y ya aprovechan para meter una cuñita política. ¿Qué nos llevamos los canarios tras el pacto de los presupuestos? Preguntas también, mi oyente.
Pues, unas pocas cosas.
Unas poquitas, ¿no?
Sí, un dinerillo, viajes más baratos entre islas. Bueno, no está mal, no está mal.
Mercancía, sobre todo, es muy importante.
Sí, el tema de las
mercancías. Mira, por ejemplo, el vino canario es un vino excepcional. Están haciendo vinos maravillosos. El problema del vino canario es que para venderlo en península, hombre, el traslado encarece mucho el producto. Entonces hay gente que dice, es que es muy caro el vino canario. No, no es caro el vino canario. Es caro el traslado del vino canario. Por ejemplo, esto va a hacer que para las marcas de vino de Canarias, por ejemplo, y los que somos consumidores de vino canario, pues tengamos más acceso a él. Va a ser bueno para todos.
Y la papa arruga negra, a ver si llega también.
Esa es más difícil.
Sí, complicada. Felicidades a los Hernandos y a todos los sevillanos. Y en cuanto a la noticia de este chaval marroquí que ha perdido las piernas en el metro, añade esta señora: veo muchas veces cosas tremendas, sobre todo en las estaciones de cercanías. Los chicos pasan por sitios indebidos para ahorrarse, entre otras cosas, cruzar por el pasadizo bajo tierra. Siempre he pensado que podría acabar en tragedia. Bueno, de hecho, si mal no recuerdo, ya ha habido algún accidente grave en algunas estaciones de trenes de cercanías en Madrid por estos motivos. Chicos que van cruzando las vías de andén a andén sin ningún sentido, solo por ahorrarse
antes
el
era más fácil porque las vías, la altura de las vías era, bueno, nada, era dar un pequeño pasito. Ahora las vías y los andenes son mucho más altos, los trenes son diferentes y hace que cruzar una vía tengas que pegar un salto considerable, ¿eh? Para bajar y luego subir, que no es tan fácil. En el caso de un chaval de 14 años, pues a lo mejor es más sencillo que si lo hacemos Carmelo o yo.
Sí, lo peor es que te puedes electrocutar, ¿eh?
Atención. Y luego aparte, es que es muy peligroso eso. En fin, con lo bien que se va por una escalerita, bajas por debajo, que hay gente con poca cabeza, ¿eh?
Bueno, Carmelo es muy responsable y no lo haría, pero si quisiera podría hacerlo, porque es grácil como una gacela, ¿eh?
Muchas gracias. Tómate lo que quieras allí, que te lo tomarás, canalla, que te lo tomarás.
El curro preocupa y mucho a nuestros oyentes. He escuchado esta mañana que las empresas temporales de trabajo auguran un buen verano laboralmente hablando. Me alegro, pero ¿y luego? ¿Y antes? ¿Y la calidad del trabajo estable? ¿Y los sueldos? ¿Y los derechos de los trabajadores? ¿Más trabajo? Sí, pero un trabajo puntual, eventual y mal pagado, una asignatura pendiente.
Sí, pero sí, es verdad, claro, que aquí, pero algo hay que empezar, y que también ayer mismo lo decía aquí, creo que era el presidente de Randstad, ¿no? Lo escuché yo en COPE, diciendo, bueno, o sea, por un lado esto es un escaparate también, si tú entras en verano de prácticas, con un trabajo temporal, eres bueno, tienes una posibilidad de quedarte después, y es verdad también que la temporada esta de verano cada vez es más larga, ya no son 2 meses o 3, ya se va extendiendo 4 o 5 meses, pues yo creo que algo es algo, y efectivamente, bueno, la calidad en el empleo poco a poco se tendrá que ir consiguiendo.
Hemos hablado con el doctor Carcedo, un psiquiatra, sobre el caso de la doctora Domingo. Dice este oyente: si pueden rebrotar algunas enfermedades mentales que entrañen un problema, y si ese es responsable de haber cometido alguna agresión o un crimen, es normal que esa persona esté haciendo una vida supuestamente normal como la de cualquiera de nosotros sin un seguimiento.
A ver, Gistau, que es el que más ha trabajado esto.
No, yo me niego a hablar a la ligera de temas tan complicados y para los que se quieren conocimientos médicos que yo no tengo.
Bueno, yo creo que seguimiento sí que debe de tener. A mí me parece que sí que existe un seguimiento puntual de las personas que tienen. Lo que no sé es si es tan intenso como para conjurar cualquier otro.
Posiblemente este oyente ponga en duda que ese seguimiento exista. Carmelo, es la impresión que me da leyéndolo, ¿eh?
Bueno, claro, el problema es la intensidad del seguimiento. Así, si ese seguimiento es capaz de conjurar cualquier otro suceso como el que estábamos hablando, ¿no?
Pasión de catalanes. Habláis del PSOE, habláis de Pedro Sánchez, de la llamada Rajoy, pero el Partido Socialista, si ahora está con el gobierno y con la Unidad de España, etcétera, ¿por qué hace tan solo unos meses hablaba de plurinacionalismo? Y también nos preguntan por el Partido Socialista en Cataluña. ¿Qué es lo que piensa al respecto? ¿Qué es lo que pensáis vosotros va a opinar o decir en los próximos días?
No creo que haya discrepancia, porque el anuncio de Sánchez ha sido posterior a una larga reunión con Iceta, en la que ambos han analizado todo el escenario de Cataluña y han acordado esta respuesta común. O sea que en ese sentido de discrepancia no creo que haya.
Estos independentistas están a cojo conforme se va acercando el momento de las elecciones autonómicas. Un día se echan al monte y el otro día se acochinan. Para mí, que esto ni referéndum ni nada. ¿A qué juegan?, nos preguntan.
Bueno. Sí, está claro. Yo me reí mucho con un chiste en ABC de Nieto, que viene a Puigdemont ahí saltando al borde de una esquina. Dice, voy a saltar, que está decidido, sí, no hay vuelta atrás, nadie lo va a impedir. Y luego dice, cielo, señor Rajoy, haga algo. Y dice Puigdemont, eso, haga algo.
Sí. O sea, que parece que es el sujetadme que lo mato, ¿no? llevado al independentismo.
Era muy divertido, yo creo que es algo de lo que está pasando.
Sujetadme que lo mato, pero sujetadme.
Sujetadme, que en fin.
Bueno, el protagonismo del día se lo lleva de momento la huelga de los taxis, huelga y tensiones diarias, agresiones y hasta quema de coches entre taxistas y conductores. No puede haber más tensiones. Uber y Cabify, ¿hasta cuándo? Esto pasa en el resto de Europa, nos están preguntando. Sí, ¿tienen, sí, por ejemplo, en Alemania o en Italia los mismos problemas y las mismas competencias desleales que aquí en España? ¿Cómo han solucionado, si es que lo han solucionado, este problema?
Los tienen y no lo han solucionado todavía.
Están en ello, yo creo que estamos toda Europa.
Lo que no es admisible, desde luego, y creo que tienen que... el colectivo del taxi tiene que cuidar que no haya brotes de violencia, que unos cuantos taxistas hagan perder el prestigio de todo un sector, porque que quemen coches o haya agresiones, desde luego no les favorece nada para la causa, ¿eh?
Uh-huh. Y por último nos piden una pequeña lección de historia, cosa que hacemos de vez en cuando en Herrera en Cope y que agradecen nuestros oyentes, sobre el dictador Noriega. Dice que no todo el mundo conoce, conoce la trayectoria histórica de este personaje, sobre todo los más jóvenes.
Pues esbozo yo dos frases. Noriega es un personaje típico de cuando América, Iberoamérica, era el patio trasero y el escenario de la Guerra Fría, los dictadores que creaban las escuelas de las Américas, en el contexto de la Operación Cóndor y demás. Lo que pasa es que se pasó de listo. Lo que lo condenó ante Estados Unidos fue su asociación con el cártel de Medellín, con Pablo Escobar, para ofrecer... Hay una famosa foto de Pablo Escobar en la pista de aterrizaje de Panamá traficando con droga, que es lo que la DEA decide no volver a permitir, contra el criterio de la CIA, que quería mantener a Noriega, que se ajustaba a esa teoría rooseveltiana de nuestro hijo de puta. Pues Noriega era uno de ellos. Finalmente fue invadida... Por cierto, esto es una pequeña digresión militar. La invasión de Panamá fue la primera operación de la Delta Force, una de estas unidades antiterroristas y de fuerzas especiales que operan también con los SEAL en Oriente.
Que luego fracasó en Irán.
Y eso es con el rescate de rehenes. Y a raíz de eso, a raíz de este tráfico, que terminó en la cárcel cumpliendo 30, 40 años, donde ha muerto ahora.
Son ahora y 46. Un momento. Tiene Alberto Artero problemas con su césped.
El del sobaco.
¿Cómo tienes el césped, Artero?
Exactamente.
El césped lo tengo niquelado.
Y se pasa el fin de semana arreglando el jardín, pero lo tiene niquelado porque cuenta con Automower de Husqvarna.
Ahí está.
Esto es, que es el robot corta césped automático que trabaja las 24 horas del día. Pues vamos, puede irse de viaje, venir a esta tertulia y volver con un césped estupendo. Automower de Husqvarna, césped perfecto. Todos los días del año.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, a las 10 tienes una cita con las mejores historias de los fósforos.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Voy a Euromaster porque tienen variedad de neumáticos para encontrar el que se ajusta a mis necesidades. Y además con neumáticos Kumho me dan hasta 60 euros y yo elijo en qué gastarlo. Entra en Euromaster.com y entérate. Cada día me dan más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vital Dent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Esta es la puntilla que trae Salvador Sostres.
Carlos Iturgaiz ha dicho que todos los que silbaron el himno en la final de la Copa son unos hijos de puta. Yo no creo que todos fueran unos hijos de puta. Lo que sí creo es que si silbar un himno es libertad de expresión, insultar a quienes lo hacen también tiene que serlo. Sería preferible que nadie silbara himnos y que nadie fuera insultado, pero lo que no puede ser es que te hagas la estrecha cuando te vienen a reclamar la libertad que tanto exiges a los demás. El independentismo tendría que afrontar de un modo más maduro sus pretensiones y entender que por la vía de hacer el indio en los estadios no conseguirá nada. Silbar un himno no es una opinión, sino una barbarie impropia del Estado próspero y libre que los catalanistas dicen que aspiran a ser. Y lo que sobre todo resulta intolerable es jugar a provocar a los mayores y hacerse luego la niña tonta en medio de una orgía. Ni la Generalitat puede hacerse la democracia medida, ni puede haber libertad sin orden, ni es serio decir que quieres ser un Estado y comportarte luego como una tribu de hechicero y taparrabos, despreciando los símbolos nacionales. Una vez más, el independentismo naufraga en las cuestiones previas y se autodefine y se autoinsulta con mucha más crueldad con que cualquier adversario se atrevería a hacerlo. Y luego, en lugar de aguantar con dignidad las consecuencias de sus actos, lloriquea por los rincones para disimular con victimismo su enésimo fracaso.
Bueno, sabéis que ahora mismo estamos en época en la que los padres que tienen hijos en edad de campamentos, pues algún campamento antes o después va un niño. Y pero ahora hay campamentos, en mi época los campamentos eran de la OJE, o sea que...
De la OJD, ya entonces.
Sí, sí. No, no, yo fui a algún campamento de la OJE, ¿sí? Cuando era chaval, sí, con todos los niños de mi quinta o casi todos.
Eso que era los flechas y todo eso.
Sí, sí, flechas. Era muy divertido para aquello de unos cuantos gilipollas vestidos de niño y un niño vestido de gilipollas. Entonces, bueno, pues era... y los Boy Scouts, exacto, claro. Todo esto. Y bueno, pero ahora ya los campamentos que son una cosa muy rara. Campamentos de surf, por supuesto, campamentos de idiomas.
Qué divertido.
Que de campamentos...
De fútbol, hay campamentos de fútbol.
Campamentos de fútbol.
¿Qué negocio tiene montado los clubes de fútbol con los campamentos de fútbol? Y buena pasta que cobran.
Claro, pues esto, la
de baloncesto,
la
que
la
te da
niña
una clase
Mariani se ha ido hace 4 días a un campamento, no sé dónde me ha dicho.
A un campamento de
Madrid. A Madrid, estaba en Madrid.
Eso, campamento de esto que va la niña y qué hace allí.
Pues mira, la niña se ha ido a ver al Rey León, se ha ido a la Warner, ha tenido un encuentro de jóvenes de toda España del movimiento al que ella pertenece. Ha hecho de todo un poco y ya está aquí, llegó anoche.
¿No será de Podemos?
No. Es un movimiento que se llama Juventudes Marianas Vicencianas.
Ah, sí. Pues no, nada que ver.
Sí, absolutamente nada, vamos, diametralmente opuesto.
Eso. Bueno, pues esto, los campamentos, ¿no? A ver, el de Goyo, ¿dónde ha ido de campamento?
Yo, de campamento, pues yo fui... Bueno, tuve un encuentro con la OJE muy fugaz. No llegó a ser un campamento...
No te cogieron, vaya.
...suficientemente largo. No, mi campamento era en mi barrio, porque apenas teníamos tiempo para salir de vacaciones y me quedaban aquellos descampados jugando a los deportes, esos que te dejabas la piel.
Pero ahora los niños van, todos los que...
Ahora van todos a todos.
Tenéis niños y los habéis enviado
sí,
a algún...
Sí, hombre, claro. Sí, claro. Sí,
sí. ¿Algún campamento? ¿Y qué han hecho allí? ¿Cómo han venido?
El mío, jugar al fútbol, por ejemplo.
Eso es.
Que es lo que le gustaba.
Yo estuve de adolescente en un campamento de fútbol en Francia y me lo pasé bomba, la verdad. Era vivir como un profesional concentrado, entrenar por el día, jugar partidos contra otros. Me lo pasé bomba. En San Juan de Luz, me acuerdo.
Claro, y volver con la ropa muy sucia.
Muy sucia, sí. Muy sucia. Algunas para tirar. Y las mamis lo pueden corroborar, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Por qué son tan cerdos y cerdas? Porque
no tienen a nadie que les diga lo que tienen que hacer.
Porque te confundes con la naturaleza. empiezas a defecar entre los árboles y ya no te lavas más.
Te camuflas, es verdad. Eso sí,
bueno,
verdad.
Pues ¿cuál es el campamento más raro que usted ha enviado a un niño? ¿Cuál es el cuántas veces le llamó el niño diciendo sácame de aquí por lo que tú me quieras, papá? Por favor, sácame que no puedo. ¿O cuántos dijeron yo no salgo de aquí y no vuelvo a casa? ¿No?
La mía.
La tuya, por ejemplo.
No quería volver. Es que me ha dicho que se quedaba literalmente a vivir en Madrid.
Hombre, es que un campamento que consistía en haber musicales, tú me contarás dónde está la dureza.
Fue un campamento un poco extraño. También ha ido a otros donde le enseñaban a hacer bizcochos en inglés.
Pues fíjate.
Bueno, qué cosas. Campamentos originales, donde haya enviado usted al niño dice, y luego ha dicho el niño de verdad, papá, pero mamá, sácame de aquí, hombre, que esto ya es... Esto es horroroso. ¿O recuerda usted aquello como una tortura o como un divertimento maravilloso? Los campamentos de verano, primavera y verano. Bueno, chicos y chicas, que lo paséis muy bien y gastéis poco, ¿eh?
Igualmente.
Haremos lo posible.
No hay problema, tomaremos nota.
Esto es.
Da recuerdos por la jara.
daré recuerdos por La Jara y por todo Sanlúcar de Barrameda, aquí en este, desde este estudio privilegiado. COPE tiene estudios muy interesantes aquí en Sanlúcar. Bueno, prácticamente todas las emisoras, porque estamos prácticamente todos en el mismo sitio, ¿no?